Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues 25 son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde y un día más, este 26 de agosto, miércoles, estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM, donde te vamos a acompañar hasta las 3 y media en punto de la tarde. Hasta las 4, nuestra cita en COPE más Valladolid, 101.2 en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Un día en el cual en España, en Europa, en el mundo, se habla y no se para de la posible salida de Messi de la Liga Española. Una salida que va a suponer, naturalmente, muchísimas horas de radio, muchísimas líneas de prensa durante las próximas jornadas, pero que puede suponer también un palo extraordinariamente importante para la Liga Española. Perdería en el plazo de 4 años a 2 de los considerados mejores jugadores del mundo, como son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y que podría suponer también, naturalmente, en las campañas de socios de los otros 19 clubes, o de la mayoría de los otros 19 clubes, una importante merma, porque quizá exista la figura del abonado que lo hace porque Messi va a visitar, entre otros, el estadio de su equipo al menos una vez en la temporada. El que seguro que lo va a notar va a ser el operador televisivo a la hora de los abonos de la Liga. Alberto Cabrejas está en el control, que no ha pegado ojo esta noche por el abandono de Messi de la Liga Española y porque se tomó un café a las 11:10, y que nos presenta ya los siguientes titulares. ¿Te imaginas poder participar con todas las medidas de seguridad en una carrera a nivel colectivo de carácter popular, solidario, y donde tú eligieras a qué hora correr y qué distancia correr? Bueno, pues eso es la Pucela Run. El próximo 26 y 27 de septiembre, en un mes, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, cualquiera de los dos días, vas a poder elegir si correr 2, 5 o 10 kilómetros. Se ha presentado esta mañana en los jardines de la Casa Museo de José Zorrilla, en la calle Fray Luis de Granada, y allí ha estado el Real Valladolid como paraguas envolvente de la actividad y la empresa Madison Sports Marketing, que es la que se encarga de toda la infraestructura y la intendencia. Entre ellos también ha estado, entre los presentes, el vicepresidente de la Diputación Provincial, al que se ha visto muy mejorado después del percance que tuvo, y también representantes de villas como Tordesillas, Laguna de Duero o Medina del Campo, así como Arroyo de la Encomienda. Desde ya, en la página web pucelarun.es, te puedes dar de alta. 8 euros la camiseta, la podrás recoger en los puntos de información habilitados al respecto, y la bolsa del corredor va a ser virtual, donde los establecimientos colaboradores van a tener, naturalmente, la posibilidad de ofrecerte bonos de descuento a la hora de efectuar compras en sus establecimientos. Y nos vamos a dar una vuelta por el deporte local. A partir de las 4 menos 20 aproximadamente vamos a charlar con el concejal de Deportes y Participación Ciudadana, Alberto Bustos, que supongo que estará, primero, como concejal y, segundo, como padre, muy preocupado por lo que va a ser el futuro del deporte a nivel aficionado, a nivel escolar y a nivel también de usuario, porque la Fundación Municipal de Deportes se pondrá en marcha en la planificación de todas las actividades en cuanto haya una directriz concreta y que atienda a todas las normas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora son las 3 y media en la onda media y en el 104.5 continúa la tarde. We'll be right back.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y 31 minutos, imagino que todos recuperados ya del impacto que ayer supuso la noticia que rápidamente inundó todas las plataformas, tanto digitales como televisivas. Prácticamente no se hablaba de otra cosa. Yo pensaba que iba a salir Fernando Simón a decir que no pasaba nada, que a lo sumo iban a ser dos o tres casos aislados en el Barça y que a continuación se comunicará la disolución del club de una forma, pero desde la sección de hockey sobre patines hasta la profesional de fútbol. Bueno, pues ayer Lionel Messi, tras la historia, vamos, o la secuencia de acontecimientos, dicen que remitió un burofax al FC Barcelona diciendo que él quería hacer efectiva la cláusula de rescisión unilateral que, según parece, está incluida, según él y sus abogados, en su contrato para abandonar la entidad blaugrana. El FC Barcelona le contestó con otro burofax diciendo que la intención del club es que el jugador se retire vistiendo de azulgrana. Yo no sé si eso quiere decir una invitación a retirarse ya o que va a haber una receptiva comunicación entre club y jugador. A mí me recordó mucho al intercambio de comunicados que se produjo entre clubes y estamentos federativos durante el caso del Depor Fuenlabrada. Me ha recordado mucho también el intercambio de cartas entre la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol, y me ha recordado mucho a cuando en EGB o en el Instituto le pasábamos notas a que nos gustaba, quedando con él luego en la parte de atrás del instituto o del colegio para decírselo, ¿no? Me ha recordado mucho a esa situación. Pero bueno, mientras, el Real Valladolid, ajeno a todo esto o semi-ajeno a todo esto, sigue trabajando. Que duda cabe que el abandono de Lionel Messi de la Liga de Fútbol Profesional va a suponer un impacto tremendo. Yo creo que es la noticia que realmente sí le ha cortado la digestión a Tebas durante las últimas horas, y no el lío del calendario, que, por cierto, mañana en una reunión deberían establecerse ya los plazos para saber cuándo comienza la Liga, en qué manera y de qué forma y con qué fechas y con cuántos miércoles ocupados y con qué competiciones. Todo eso se debería saber en la reunión que el Consejo Superior de Deportes le ha pedido a la Federación Española de Fútbol y a la Liga de Fútbol Profesional, que se mantenga mañana. Pero lo que a nosotros respecta, la actualidad está en Marbella. Hoy ha hablado Diego Rivera, el técnico del Real Valladolid, el segundo técnico del Real Valladolid, que ha dicho, después de la sesión de entrenamiento de la mañana de hoy, que hubiera deseado al menos una semanita más de vacaciones, porque te pones a entrenar y te pones a trabajar con una sensación completamente distinta cuando el cuerpo echa de menos el fútbol.
Bueno, la verdad que buenas. Al final han sido cortas las vacaciones, pero bueno, al final siempre estamos donde nos gusta. Otro año para empezar, para recargar pilas, para hacer una buena pretemporada y luego para intentar coger la gasolina suficiente para toda la temporada, que va a ser complicada también con esto del coronavirus y todo, pues va a ser una temporada típica también. Bueno, yo pienso que lo ideal es, a lo mejor hubiera sido mejor una semanita más, sobre todo para poder desconectar y echar de menos otra vez el fútbol, ¿no? Yo creo que la sensación que ha habido es que no se le ha dado tiempo a echarlo de menos y ya estamos otra vez en marcha. Pero bueno, las circunstancias hay que adaptarse, tampoco nos podemos lamentar ni pensar en otras cosas, sino adaptarse lo antes posible. Y la verdad que todos los jugadores han venido a tope y con muchas ganas de agradar, ¿no? Bueno, yo creo que...
No nos ha dado tiempo a echar de menos el fútbol, es quizá la frase que puede definir lo que ahora mismo está siendo el trabajo del Real Valladolid. Un Real Valladolid que se quiere seguir convirtiendo un poquito en el paraguas del deporte vallesoletano, o por lo menos en la referencia, en la cúspide de la pirámide de un deporte vallesoletano cuya base está naturalmente formado por eso, por la base, por los niños que juegan en los equipos de cantera, en sus colegios, que lo hacen de forma absolutamente desinteresada en cuanto al resultado en la calle con sus amigos, por los la base un poquito más estrecha serían ya los equipos federados de categorías intermedias, luego el fútbol aficionado o el deporte aficionado, y la cúspide, bueno, pues puede que sea el Real Valladolid, que quiere también hacerse ver a nivel popular. Por ello, esta mañana, en la casa de Museo de Zorrilla, tanto el Real Valladolid como la empresa Madison Sports Marketing han presentado la Pucela Run, o Pucela Run. Hago este inciso porque va a ser importante a la hora de darte como referencia la web donde te tienes que inscribir. ¿Qué es esto? Bueno, pues se presenta como el primer reto 100% conectado de Valladolid. Libertad de horario y de recorrido por toda la provincia. Luego se ha incidido en que puede ser por todo el planeta, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche los próximos 26 y 27 de septiembre. Habrá 35 puntos de información en la capital y además habrá 4 en la provincia, concretamente en Tordesillas, Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo, que son las localidades que, por número de habitantes y densidad de población, pueden hacer un poco de cabecera de entidades de la provincia. ¿Qué es la Pucela Run? Algo que se espera que en próximas ediciones se pueda hacer de otra manera menos telemática, como podríamos decir ahora. Bueno, pues es casi la telecarrera. Una página web, pucelarun.es, te va a ofrecer la posibilidad de inscribirte. Tú te inscribes, abonas a través de un servicio de pago seguro con tu tarjeta de crédito 8 euros, uno de los cuales va destinado a fines sociales a través de Cáritas, y a partir de ese momento esa aplicación o esa web app te va a dar la opción de elegir la distancia que quieres correr, el día y la distancia. Si lo vas a correr el sábado 26 o el domingo 27, y si lo vas a hacer en 2, 5 o 10 kilómetros. Tendrás que ir con tu aplicación abierta durante el recorrido que hayas elegido, que puedes realizar corriendo rápido, corriendo despacio, trotando o simplemente caminando. La cuestión es mantener el fin altruista, solidario y de mantenimiento físico de esta iniciativa. Y en cuanto finalices la distancia, das al botón de terminar. La aplicación en ese momento te dirá lo que has tardado y te colocará en una clasificación virtual que después podrás consultar, aunque no hay premios para los vencedores de ningún tipo, en la misma página web. El objetivo, como decían, reside en que los apuntados en Valladolid y provincia hagan el recorrido deseado y, sobre todo, dos fines que son absolutamente plausibles. Uno, el fomento de la actividad física y la actividad saludable, y otro, la participación en ese fin de solidario del euro, que de cada 8 va a ir destinado a Cáritas. El consejero delegado del Real Valladolid, Mathieu Fenert, hacía de esta manera la presentación en nombre del Real Valladolid.
Una iniciativa nueva que hemos pensado durante bastantes meses y nace como un elemento que representa e impulsa los valores del deporte y del sentimiento blanquivioleta. Habéis visto un poquito que de repente a través de nuestra entrada en el baloncesto, por ejemplo, el Real Valladolid quiere ir más allá del fútbol. Queremos estar presente en la vida de los ciudadanos pucelanos, de nuestros aficionados, de manera más regular, ¿no? Y nos planteamos que podría ser algo muy, muy motivador ayudar a que justamente estos aficionados y ciudadanos en general tengan hábitos de vida saludable. Entonces, tuvimos esta idea de una carrera que vamos a desarrollar un poquito adelante. Pero justamente por ser algo inclusivo, hemos decidido de no tener ningún premio para desempeño o clasificación, ¿vale? Queremos que sea algo donde todo el mundo pueda participar, cualquier sea la edad. Hay pruebas para 2, 5 o 10 kilómetros, entonces invito todo el mundo a participar, incluso nuestros ilustres invitados aquí. Yo me comprometo adelante de vosotros a hacer por lo menos 10 en un ritmo muy, muy humilde, muy despacio, pero solamente para participar y colaborar, ¿vale? La idea es que sea una carrera anual que forma parte del calendario de carreras y del calendario de eventos de la ciudad. Obviamente, este año, por culpa del dichoso COVID-19, tuvimos que adaptar el formato, y por eso que es un formato innovador que garante la seguridad de todos, evitando contactos y multitudes.
En nombre de la empresa Madison Sports Marketing, también ha hablado explicando en qué consiste todo el procedimiento de inscripción y desarrollo Isabel Mateos.
Con la inscripción, el participante va a recibir una camiseta, la camiseta oficial de la Pucela, con los colores y el escudo del Valladolid. Y hemos diseñado una bolsa de corredor digital donde hay muchos patrocinadores que colaboran y se ofrecerán descuentos, promociones que serán accesibles para todos los corredores desde la web. La camiseta se va a poder recoger de manera anticipada a partir de hoy en los puntos que habilitaremos y comunicaremos próximamente. La ciudad va a estar dividida en 35 distritos y en cada uno de ellos habrá un punto de información el día 27. Para si hay gente que tiene dudas con la web app o con el móvil, les podamos asesorar. Y además habrá 4 puntos de información en Arroyo de la Encomienda, en Laguna, en Medina y en Tordesillas. Esto no quiere decir que solo se pueda hacer la Pucela Run en los 35 distritos o en los 4 pueblos. Es una carrera totalmente global para todos los vallisoletanos que estén en la ciudad, en la provincia y, por qué no, fuera de Valladolid. Y esa es una de las virtudes del proyecto. La idea es vincular a todos los vallisoletanos con los colores del club. Otro elemento integrador: no va a haber, como ha dicho Matt, ni ganadores ni perdedores. Lo que es importante para nosotros es que ganan todos los usuarios que se benefician de una experiencia y también que entre todos contribuimos con fines solidarios a que Cáritas pueda ayudar a toda la gente que hoy lo necesita, que por desgracia pues es bastante.
Bueno, pues la Pucela Run, ya lo sabes, pucelarun.es, ahí puedes ya comenzar tu proceso de inscripción, y los próximos 26 y 27 de septiembre, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, elegir la distancia de 2, 5 y o 10 kilómetros por 8 euros, uno de ellos de carácter solidario, destinado íntegramente a actividades sociales por parte de Cáritas. Nos quedan 17 minutos para las 4. Saludamos al concejal de Deportes y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, don Alberto Bustos. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero, decirle que cuando nos dejen abrazar, que sepa que uno de los abrazos más fuertes, más grandes y más sentidos lo tengo reservado para usted, ¿eh?
Pues estaré encantado y te lo daré con mucho gusto y espero que sea cuanto antes.
Esperemos que sea cuanto antes. Ahora hablemos de deporte popular prácticamente, deporte escolar, deporte popular, instalaciones. Son casi 100 instalaciones las que hay en Valladolid de carácter municipal que ahora mismo están albergando, pues no sé si un 10 o un 15% de rendimiento sus posibilidades. Empieza el otoño, se nos acaba el poder salir a dar paseos y a necesitar otro tipo de actividad. ¿Usted cómo lo ve, concejal?
Lo veo muy complejo. Lo veo muy complejo porque el deporte, por sus características, contacto físico en muchos casos, compartir instalaciones, pistas, duchas, vestuarios, presencia de público en algunos casos, desplazamientos, viajes en otros casos, casi nos tocan todas las materias prohibidas o muy difíciles, ¿no? Por tanto, toca trabajar muy duramente, toca reinventarse y toca hacer cosas diferentes y muy ajustadas, por supuesto, a la norma, a la precaución, a la legalidad, para prevenir los contagios, pero toca trabajar para que siga habiendo deporte. El deporte yo creo que hoy es casi más importante que nunca. En el ámbito de la salud, que es muy importante, y en el ámbito, si me lo permites, de recuperar un poco el ánimo y la autoestima, que yo creo que el deporte contribuye mucho a todo eso.
Y sobre todo en el plano de socialización y educación, claro, colectiva de los niños, que van a ser, a fin de cuentas, usted y yo pues podemos pasar a lo mejor un par de meses más sin bajar al gimnasio, pero los niños necesitan ese tipo de actividad, ¿no?
Es muy importante. Yo hace un mes más o menos mantuve una reunión con la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León y le manifestaba mi preocupación porque seguía sin haber un protocolo para el deporte escolar. En Valladolid hemos tenido el año pasado el récord de participantes de niños y niñas con 14.500 haciendo deporte y no podemos permitirnos que caigan en el sedentarismo. Una cosa es que sea difícil la competición escolar en algunos ámbitos, hay que asumirlo, pero no podemos permitirnos que los chavales vuelvan a su casa, a estar conectados a la PlayStation, sí, al móvil, a ser sedentarios, a engordar, y no puede ser. El deporte es fundamental, como tú bien dices, para socializarse, para tener hábitos de vida saludables, para generar también comportamientos adecuados de solidaridad, de compromiso, de esfuerzo, de trabajo. Y si no hay deporte, pues la educación de los chavales va a cojear mucho.
Naturalmente, el deporte federado está cada uno bajo el paraguas de una federación. Las federaciones están atadas de pies y manos porque las autoridades sanitarias tienen que dictar cómo, cuándo y de qué manera se puede empezar a trabajar. Pero hay deportes ligados también a actividades, entre comillas, extraescolares dentro de los colegios. Yo no sé si han recibido algún tipo de pauta, algún tipo de protocolo, algún tipo de sugerencia para saber si, pues, qué sé yo, una clase de gimnasia puede ser o no procedente. ¿Usted qué opina?
Pues de momento no hemos recibido nada y hace mucho tiempo que lo llevamos demandando. El deporte escolar, como digo, es fundamental, la actividad física dentro de los colegios es esencial. Y yo sí que manifesté mis impresiones y creo que hay que intentar, si se puede, volver a los colegios. Luego, otra cosa es que la situación vaya peor y, mira, nos manden a cada uno a nuestra casa, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero mientras se pueda estar en los centros educativos o al menos en los patios o en los polideportivos, en los gimnasios, creo que sí que hay que salvar algún tipo de actividad física. Aunque no se pueda jugar un partido de baloncesto temporalmente o de fútbol o de rugby o de balonmano, creo que sí que habría que asegurar pues un trabajo con monitores, con educadores, para seguir teniendo el hábito del ejercicio físico. De esta manera yo creo, como decíamos antes, que los chavales van a tener ese hábito de la práctica deportiva. Luego ya llegará el momento en el cual se pueda volver a la competición, que efectivamente en algunos casos puede entrañar un riesgo. Pero ahora mismo nos toca proteger la salud en el ámbito del contagio por el coronavirus, esencial, pero también proteger la salud de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, incluso de las personas mayores. Hay que tener en cuenta que tenemos en instalaciones deportivas de Valladolid un montón de personas mayores que van a actividades acuáticas, que van a gimnasia de mantenimiento, y la práctica deportiva es esencial para gente que tiene problemas de salud, artrosis, incluso problemas de memoria, es muy importante. Por tanto, desde el Ayuntamiento estamos trabajando en ello, pero necesitamos pues una claridad en las orientaciones sanitarias educativas por parte de la Junta de Castilla y León.
Los programas de Club de Ocio Tiempo Libre, de Mayores en Movimiento, las actividades de las piscinas, se están desarrollando, de momento que sepamos, en entornos seguros, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, como decía antes, ya en el mes de marzo yo creo que a todos nos pilló esto con el pie cambiado. Pero ya desde entonces empezamos a trabajar para intentar improvisar lo menos posible. Este verano hemos abierto las piscinas. Hemos abierto todas las piscinas, las cubiertas y las descubiertas. Otros ayuntamientos pues no lo han hecho. Nosotros hemos trabajado, hemos invertido, hemos generado recursos, personal, para poder abrirlas. Y llevamos un verano en el cual ya casi 100.000 usuarios han ido a las piscinas, en entornos seguros. Seguros no quiere decir que estemos exentos de tener todo tipo de, bueno, algún tipo de riesgo y que haya problemas, pero yo creo que bastante seguros. Hemos desarrollado los campus y los campamentos de verano, campamentos de día, por supuesto, con 1.000 y pico chavales en los cuales tampoco se ha generado problemas. Y estamos desarrollando programas en polideportivos. ¿Qué ocurre? Que adaptamos esos programas, adaptamos instalaciones, adaptamos las piscinas, menos aforo, más personal, más condiciones de seguridad, para intentar que se mantenga esa actividad que es tan importante en las condiciones de mayor seguridad. Y así seguiremos. El otro día tuve una reunión para planificar el año en las piscinas. Bueno, vamos a sacar, en principio, el 40% de la actividad. No llegamos ni siquiera a la mitad, pero entendemos que hay que dar servicio a mucha gente que necesita esa actividad acuática, como digo, en muchos casos por motivos de salud.
Yo no sé, ahora mismo la Fundación Municipal de Deportes, ya con 6 meses de balance, puede asegurar o puede cuantificar, mejor que asegurar, cuánto ha sido el no ingreso de actividades a desarrollar en actividades en instalaciones municipales, porque hay que recordar que un polideportivo, aunque esté cerrado, genera un gasto. Un club, claro. Un campo de fútbol, aunque esté sin actividad, genera un gasto de mantenimiento. Las instalaciones se deterioran y ahora mismo la Fundación Municipal de Deportes no cuenta con los ingresos que recibía de clubes que alquilaban pistas o que alquilaban instalaciones en colegios o de particulares que se jugaban su pachanguita de fútbol los jueves.
Pues más de un millón de euros, más de un millón de euros de déficit es nuestra previsión si las cosas empiezan a ir un poco bien. Es decir, las cosas todavía pueden ir peor, lamentablemente. Y claro, como tú bien dices, pues bueno, pues son alquileres que se dejan de percibir, actividades o gente que se inscribía que se deja de apuntar. Y el gasto en su mayor parte permanece, pero incluso el gasto ha aumentado. Para tener las piscinas abiertas en condiciones de seguridad hay que tener más personal, hay que tener más medidas, hay que tener más recursos. Para hacer los campus y campamentos de verano hay que tener más monitores, más contratos, más medidas de seguridad. Todo eso cuesta dinero y ese dinero no lo hemos repercutido en las familias o en los usuarios. No nos parecía que precisamente en un año en el cual la gente va a tener problemas económicos, laborales, tenga que ser más caro la piscina, tenga que ser más caro el deporte. Por tanto, hemos mantenido, incluso bajado algunos precios, aunque el coste para la Fundación de Deportes fuera más elevado.
Muchas consultas a través de las redes sociales se le hacen al concejal de deportes. Sí. En torno a qué actividad estaría dentro de lo permitido al aire libre. Es decir, convivientes. Si salen a jugar un padre con sus hijos, está claro que eso es absolutamente permitido. No convivientes, no está tan claro.
Pues esencialmente es el deporte de contacto el que se considera que no se puede permitir. Se puede salir a correr, se puede salir a nadar o se puede salir a echar unas canastas dos personas. Lo que no se puede hacer, tal y como marca el protocolo, insisto, de la Junta de Castilla y León. Es el deporte de contacto y ahí pues eso, pues una pachanga de fútbol o de baloncesto o de rugby o de balonmano es más compleja, siempre que no haya algún deportista considerado como profesional. En este caso, los deportes de máxima competición, nuestros clubes de balonmano, de rugby, de fútbol, sí pueden estar haciendo entrenamientos, pero bueno, pues tú o yo mañana nos juntamos con 8 amigos y queremos jugar un partido y ahí sí tenemos ya más dificultades.
No, momento, ni con 8 amigos, ni usted y yo juntos ya no podemos.
Pues tú y yo lo que podríamos es coger un balón, tirar unas canastas, uno a cada lado de la canasta para no perder nuestra famosa puntería.
Y cada uno con su balón, no es posible.
Y claro, entonces es lo que se marca. ¿Eso quiere decir que no está pasando y que no sucede? Pues evidentemente, igual que en los parques o en las calles, se marcan unas distancias y al final la vida te va llevando pues a otro tipo de caminos y a veces se cumple más, se cumple menos. Hay que insistir a la gente en todos los ámbitos, no solo en el deporte, por supuesto, y que hay que ser bueno pues precavido, tener prudencia, porque es la única manera en la cual entre todos lograremos superar este problema tan, tan importante.
Hablemos del Real Valladolid y de su vinculación con el ahora Real Valladolid de baloncesto. Usted ha estado al día, al minuto, enterado de todo lo que ha venido pasando. ¿Estaba convencido de que al final todo iba a llegar a buen puerto tan pronto?
A mí me daba muy buena sensación. Yo cuando hablaba con Mateo Fenar, con David Espinar o con Mike Hansen, me daba una buena sensación porque creo que todos buscaban un objetivo común, que era reforzar las dos partes, el Real Valladolid y el antiguo CBC, y generar una alianza que fuera buena para el deporte local. Y como ayuntamiento nos parecía que era buena también para la ciudad. Por tanto, me parecía que bueno, pues podían quedar algunos hilos por ahí, pero siempre tuve buenas sensaciones porque el trabajo ahora mismo de las dos directivas yo creo que es muy serio, es muy responsable, y que además les unan unos vínculos en la forma de trabajar también que yo creo que eran positivos. Por tanto, siempre estuve convencido de que esto llegaría a buen puerto, sí.
Yo no sé si han hablado ya con el Real Valladolid en materia de cesión de instalaciones, en las condiciones de Pisuerga y de San Isidro con la cantera y con el primer equipo, ¿van a seguir siendo las mismas?
Estamos hablando. Precisamente ayer estuve en contacto con Mike Hansen hablando de la necesidad de generar un nuevo convenio. Nosotros tenemos ahora un convenio con el Club de Baloncesto, tenemos varios convenios distintos con el Real Valladolid y es posible que haya que unificar alguna de las condiciones. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Ahora mismo estamos ya finalizando la obra de adecuación de una nueva entrada para el frontón donde entra el equipo de baloncesto, lo cual le va a dar mucha autonomía al club y estamos considerando bueno pues otros usos de instalaciones para ver lo que podemos hacer. Cierto es que este año es especialmente complejo en lo económico, y todo aquello que requiere un desembolso, bueno, pues todos lo sabemos, es especialmente complicado porque los recursos municipales, los recursos de cualquier administración, están muy centrados en la emergencia sanitaria. Pero haremos lo que podamos para favorecer esta unión deportiva tan, tan positiva.
Le hago una pregunta desde la ignorancia. ¿En alguno de los borradores que le han presentado al Ayuntamiento de la nueva ciudad deportiva del Pinar de Jalón se incluye un pabellón, una cancha de entrenamiento para el equipo de baloncesto?
Hasta donde yo sé, no.
Vale, vale. No, es, digo, era una curiosidad desde el desconocimiento, porque digo, bueno, ya si vamos a mover tierra, pues, hacer un hasta, Florentino.
No, digo hasta donde yo sé, porque el último escrito lo han presentado hace muy pocos días. Sabéis que ha habido que hacer diferentes correcciones de errores, porque, bueno, el ámbito urbanístico es realmente complejo, y el último escrito lo han presentado hace muy pocos días. Lo han pasado a los diferentes servicios municipales, se está estudiando ahora mismo en movilidad, en urbanismo, en deportes, y hasta donde yo sé no, pero bueno, nunca es descartable que pueda ser un paso de futuro. Sabéis que además este planteamiento de Pinar de Jalón es una primera fase, y puede haber una segunda fase que se desarrolle de otra manera.
Le voy a transmitir una pregunta que me han realizado esta mañana desde un club importante de élite de Valladolid, no voy a decir de qué deporte. Si finalmente la competición de alguna disciplina no puede llegar a realizarse, ¿la subvención no se podría justificar, con lo cual correría peligro, concejal?
Hombre, cualquier subvención pública, si no se justifica, evidentemente no se puede cobrar, porque uno puede cobrar si ha realizado el gasto. Si no ha realizado el gasto, eso no se puede quedar en los bolsillos. Una subvención deportiva, cultural, de empleo, de lo que sea. Otra cosa es que la justificación pueda ampliarse el ámbito y no únicamente se vaya a referir a la propia competición. Entendemos que los clubes que tienen ese convenio reciben la cantidad económica no solamente por competir, sino por entrenamiento, sino por ámbitos solidarios o de trabajo con la cantera. Es decir, son varios ámbitos los que recoge el convenio. Yo creo que suficientemente amplios para que los clubes puedan generar un gasto y desarrollar una tarea importante. Pero claro, el gasto hay que generarlo. Evidentemente, si uno se lo gasta, pues el presidente incluirá, bueno, pues no lo gasto y el dinero que hago con él, pues claro, devolverlo. Pero entiendo que hay un marco de convenio suficientemente amplio para que ese gasto se pueda generar. Claro.
¿Y se podría estudiar en caso de que no fuera posible una moratoria hasta el ejercicio siguiente o no?
Lo estamos haciendo. Precisamente el otro día he tenido una reunión con técnicos, con jurídicos del ayuntamiento, para plantearnos que los convenios pues puedan recoger algún tipo de moratoria, que se pueda desarrollar la actividad con posterioridad al ámbito de temporal que hemos acordado. En todo caso, cualquier paso que demos, iremos de la mano con los clubes, veremos cada una de las circunstancias, pues porque no es igual la circunstancia del Real Valladolid que la del tenis de mesa o que la del cisne de piragüismo. Entonces, trataremos de ir de la mano con ellos, como siempre, para hacerlo lo mejor posible.
Y otra cosa, ya para ir terminando, de todas las reformas que afectaban a instalaciones deportivas de los presupuestos participativos que se han tenido que congelar en su práctica totalidad, ¿cuáles van a ser las más inmediatas a ponerse en marcha?
Bueno, pues estamos avanzando bastante en los barrios. Estamos haciendo una pista de gimnasia, bueno, de lo que llaman calistenia en el parque de Canterac, una de parkour, todos estos deportes urbanos en Arturo Iríes.
Esa póngala cerca de una clínica dental.
Vale, pues esa va a estar prácticamente al lado de la nueva pista que hicimos polideportiva,
sí.
en esa parte que quedaba del antiguo campo de fútbol abandonado de Arturo Iríes, ahí será esa pista, y trataremos que no sea necesario la clínica dental, pero nunca se sabe. Tenemos una pista también que vamos a hacer en Pinar de Jalón, que no tienen ninguna, otra en Covaresa. Bueno, hay diferentes pistas en diferentes barrios, sobre todo pistas al aire libre, de calle, de barrio, gratuitas, para fomentar el deporte al aire libre. Entonces, bueno, yo creo que van a ir avanzando bastante bien, estamos en ello, y creo que en poco tiempo casi todos los barrios vamos a haber tenido alguna intervención de materia deportiva.
Bueno, pues que todo lo que tenemos en suspenso termine por llevarse a un papel, y que todos sepamos si, a ser posible, en cuestión de un mesecito empezamos todos, afortunadamente, sobre todo los niños, a hacer deporte con una relativa normalidad. Don Alberto Bustos, concejal de Participación Ciudadana y Deporte del Ayuntamiento de Valladolid, sigo guardándome ese abrazo que va cobrando intereses, ¿eh?
Nos le daremos, y además muy fuerte. Muchas gracias y mucho ánimo para todos.
Las 4:00 de la tarde.